La letra de esta canción dice: rocas de siglos, anhelo ancestral, hoy tu nombre llega hasta mí. Inmensos bloques de piedra gris en nuestra voz vivirán. No, no es un acertijo, es realmente una pista para saber que vamos a hablar ahora mismo de los dólmenes que hay en Álava. Porque ¿cuántas veces hemos oído, si a mí ahora me examinan del carnet de conducir, pues igual ni apruebo, y eso que cojo el coche todos los días? O a mí en la tienda no me timan, pero igual no apruebo un examen de matemáticas. Bueno, pues ahora le voy a hacer esa pregunta, o hágasela usted a sí mismo. Quizás lleve toda la vida en Álava, pero ¿aprobaría un examen de historia sobre esta tierra? No suelen enseñar historia de Álava en las escuelas, no entra en la asignatura de historia, pero conviene saber de dónde venimos y qué hicieron los que antes que nosotros habitaron esta tierra, habitaron Álava. Por eso todos los domingos a esta hora más o menos charlaremos con Isabel Mellén de Álava Medieval. Isabel, egunón, buenos días.
Egunón, muy buenos días.
¿A cuántos aprobaríamos el examen?
Uy, me temo que muy poquitos, ¿eh?
Muy poquitos. En todas las visitas guiadas y en las guías que realizáis en Álava Medieval, algunas de las preguntas seguro que os sorprenden como diciendo, ¿pero todavía no se sabe esto?
Realmente es un poco dramático, ¿no?, lo que comentabas. Si vamos preguntando por la calle o preguntamos incluso a gente que está conviviendo con nuestro patrimonio día a día, gente que tiene una iglesia en su pueblo interesante o que tiene dólmenes cerca o cualquier elemento, muchas veces no saben decir ni una palabra, no saben ni de cuándo se realizó, ni qué estilo es, ni por qué. Y eso, bueno, pues no es culpa tampoco de cada uno, ¿no?, sino lo que bien decías, que quizá no le damos como sociedad la importancia que se merece a nuestra historia y sobre todo que permitimos que hoy en día siga siendo desconocida. Por eso desde Álava Medieval pues lo que procuramos es acercar todo este patrimonio tan interesante, acercar nuestra historia y acercar todos aquellos personajes del pasado que han dejado una impronta en Álava a todos los alaveses y alavesas actuales, porque hay que reconocerles también todo aquello que hicieron en nuestra tierra.
Bueno, algunos hacen el curso desde septiembre hasta junio, nosotros el curso lo vamos a dar julio, agosto y parte de septiembre. Primero, Isabel Mellén es historiadora, historia del arte. En Álava Medieval, exactamente, ¿cuál es vuestro cometido?
Pues Álava Medieval somos un colectivo de personas que nos dedicamos a investigar el patrimonio medieval alavés, especialmente, aunque, bueno, siempre nos gusta pasearnos por otras épocas, siempre en nuestro territorio, y luego con esas investigaciones que realizamos lo que nos gusta es divulgarlas, darlas a conocer, que las personas puedan acercarse a nuestro patrimonio de una forma diferente, amena, y todo ello con una base de rigor que creemos que es imprescindible a la hora de hacer este trabajo. Y todo esto lo hacemos pues con diferentes iniciativas, como exposiciones, libros, visitas guiadas, excursiones mensuales que suelen tener bastante buena acogida y todo aquello que se nos ocurra para poder acercar de diversas maneras todo ese patrimonio a las alavesas y alaveses y que lo puedan disfrutar.
Y que podamos contar cuando venga alguien de visita algo sobre lo que estamos tenemos al lado, quizás como bien has dicho en el pueblo, me ha pasado alguna ocasión de decir, ¿y esta iglesia cómo se llama? Y no saber ni el santo al que estaba encomendada la iglesia. Bueno, pues a ver si aprendemos un poquito de nuestra tierra, lo vamos a hacer juntos poco a poco. Decía la canción al principio, hablaba de esa piedra gris, de esos bloques de piedra en nuestra voz vivirán, y realmente es que nos cuentan mucho los dólmenes, y supongo que si vamos a hablar de dólmenes tendremos que hablar de Gilaz.
Desde luego, el Gilaz es fundamental, y si te parece, para conocer un poquito mejor ese dolmen de Iscomendi, que es uno de los principales y el que marcó la pauta en el resto de Álava, vamos a trasladarlos al año 1832.
Buena época. Era pequeñita Vitoria, así que imagínense los pueblos de alrededor.
Eso, nos vamos a ir a la Llanada Alavesa, concretamente nos vamos a ir a Gilaz y nos vamos a poner un poco en situación. Vamos a seguir la pista de un labriego de la zona que se llama Ángel López de Munain, que se encontraba arando unas tierras de cereal cercanas al pueblo de Gilaz con sus bueyes, cuando de repente la tierra se cae bajo sus pies y aparece una sima, un agujero. Se asoma, ve que el agujero es bastante profundo, alerta a las autoridades y ese va a ser el inicio de todo un fervor alrededor de ese lugar. En cuanto se dio aviso a las autoridades, comenzaron automáticamente las primeras excavaciones, realizadas muchas veces con los vecinos de la zona, con,
o sea,
labradores.
Le hicieron caso, no solamente sus vecinos, que dirían, uy, aquí hay una sima, aquí tiene que haber algo, sino que las autoridades le hicieron caso y fueron allí a ver qué es lo que había en las profundidades de la tierra.
Efectivamente, se asomaron allí, empezaron a despejar todo el terreno y encontraron, para su sorpresa, una estructura de grandes dimensiones, realizada a base de piedras enormes, de gran tamaño, que no tenían ningún tipo de fijación ni mortero entre sí, pero que conformaban una estancia de tres paredes, con una cubierta a la que se accedía al interior por medio de un corredor también marcado a través de piedras. Pero cuando empezaron a indagar en el interior de esa especie de habitáculo, sería su sorpresa todavía mucho mayor cuando encontraron toda una cantidad de huesos y calaveras que se contaban por cientos y que además pues todos ellos estaban colocados en una postura muy concreta y muy especial, con la cabeza mirando hacia el este, donde se encontraba la puerta de ese dolmen, y con los pies mirando hacia el oeste. Además, también estos cadáveres se acompañaban por lanzas realizadas con cobre y con piedra, cuchillos, cuentas de collares, y en los alrededores, cuando despejaron toda esa zona alrededor de este monumento, encontraron huellas de varios incendios y fogatas.
Yo veo eso, soy del pueblo, veo eso y lo primero que pienso, aquí ha habido una masacre, eso sí, porque claro, de restos de hogueras, todos los cuerpos enterrados en la misma dirección.
Eso fue, efectivamente, lo que se pensó en un principio. En cuanto los primeros intelectuales alaveses se acercaron hasta Gilad para ver ese dolmen de Aizkomendi, ¿no? También con ellos fue la primitiva Comisión de Monumentos de la provincia de Álava, que era pues, un organismo bastante incipiente en la época, que empezaba a preocuparse por los monumentos alaveses. Y si te parece, vamos a leer un extracto de su informe para ver qué es lo que pensaban acerca de esta construcción. Dice lo siguiente: ¿fueron víctimas humanas las que allí se ofrecieron en holocausto a los manes de los guerreros enterrados en el sepulcro? El número de cadáveres parece indicar haber perecido en una sangrienta lucha. La ferocidad de los celtas, sus terribles ceremonias, dejan entrever el origen de aquellas tierras. O sea que ya ves que, para empezar, se la achacaban a los celtas.
Los celtas. Además, hay una ceremonia sangrienta. Claro, no habían visto más dólmenes en todo el territorio. ¿Era el primero?
Era el primero de Álava. A nivel, digamos, nacional, sí que se habían conocido otros casos, pero la teoría oficial era esa, que eran celtas los que los habían construido, celtas que venían a invadir las tierras del País Vasco,
además. Los celtas, los pobres, siempre venían a invadir. Lo digo porque no sé si vendrían a comerciar en alguna ocasión, pero tienen una fama que les lleva a estas ceremonias sangrientas. Bueno, no son los celtas los que llevaron a cabo este dolmen, ¿no?
No fueron los celtas, es lo que se pensaba en un principio, pero además este descubrimiento inicial fue un hito absolutamente fundamental para la historia alavesa, porque en ese momento había nacido la pasión por los dólmenes.
Teníamos un Indiana Jones en Álava buscando ese dolmen.
Teníamos varios Indiana Jones. De hecho, sí, como auténticos aventureros en el momento, claro, tenemos que pensar que hoy en día llegamos a Gilad muy fácil. Pero en la época, pues los medios de transporte eran los que eran. Había que ir muchas veces caminando a caballo y es muy curioso cómo te cuentan estas excursiones los intelectuales que se acercan hasta allí, que parece que están en pleno Amazonas, ¿no? Buscando algunas ruinas mayas.
Entre los trigales sería.
Sí. Bueno, pues hasta allí se acercaron intelectuales, por ejemplo, de la talla de Ricardo Becerro de Bengoa, Federico Baráibar, José Miguel de Barandiarán, el célebre antropólogo que también dedicó muchas investigaciones a este dolmen de Aizkomendi en Gilad, para empezar a trazar sus propias teorías a partir de esta inicial, ¿no?, que hablaba de los celtas. Y mientras tanto, pues ese pobre campesino, que había sido el verdadero descubridor de
todo
esto,
que nos hemos olvidado de él,
Ángel López de Munain, pues andaba pidiéndole a la Diputación dinero a cambio de, bueno, las tierras que le habían arrebatado, ¿no? Porque por allí aparecían muchos curiosos, él no podía sembrar y, bueno, finalmente se salió con la suya, le dieron 505 reales de vellón de la época por ese trozo de tierra, ¿no? Bueno, pues a partir de este descubrimiento de Gilad, esto supuso un pistoletazo de salida para empezar a descubrir dólmenes básicamente por toda Álava. Se sacó a la luz el dolmen de Arrízala, que está justo al lado, el de Sorguineche, el que luego algo comentaremos, el de Vitoria-Gasteiz, los de Cuartango, los de Iturrieta, y también ahí empezaron a elaborarse pues, teorías un poquito más científicas sobre estos lugares y se empezó a desechar esa inicial teoría de pues, sacrificios a los dioses de los celtas que se hablaba en un principio.
Hombre, este dolmen se descubrió por casualidad, el hombre trabajaba a su tierra, claro, había que averiguar de qué es lo que habían encontrado. Luego, en el resto que acabas de comentar, entiendo que al menos había un precedente. Y los aldeanos también dirían, sí, pero a este señor le ha pasado que se ha quedado sin un duro y sin las tierras, a ver qué hacen en mi caso, ¿no? Bueno, ¿cómo son y dónde están los dólmenes en Álava?
Pues en la actualidad tenemos un conjunto bastante notable de dólmenes, porque Álava, bueno, no es un territorio demasiado grande, pero aún así es muy rico en ese tipo de monumentos. En la actualidad hay contabilizados aproximadamente en torno a 72 dólmenes, que son las estructuras ya excavadas, y 45 túmulos, que son unas colinas artificiales bajo las cuales se sospecha que pueda haber este tipo de construcciones. Todo eso repartido absolutamente por todo el territorio histórico de Álava. Destacan además conjuntos como el de la Sierra de Encia, Rioja Alavesa, Sierra del Guea, Sierra de Badalla, el Valle de Cuartango, la Sierra de Guibijo, por mencionar algunos, porque 72 es un número muy grande.
O sea, que no solamente hay en llanada, también hay en altura.
Sí, sí,
en
sí.
Sierra.
En muchísimos lugares muy variopintos, en valles, en montañas, en todo tipo de lugares. Se sabe que todos ellos fueron realizados mucho antes de lo que se pensaba en un principio, entre los milenios cuarto y segundo antes de Cristo. O sea, que algunos de esos ya van por lo más de 6.000 años de edad. Esto se realizó durante el Neolítico y la Edad de Bronce, especialmente.
Si alguien todavía no sabe de cuál es la imagen, no puede visualizar lo que es un dolmen, si todavía no ha pasado a visitar algunos de los dolmenes que hay en Álava, digamos que son piedras, realmente como tres piedras con un techo, una techumbre, ¿no? Más o menos.
Es una especie de habitación.
Del megalítico.
Sí, una especie de cámara realizada a base de grandes piedras que se usan, eso, como bien decías, para formar las paredes, para formar techos, a veces incluso corredores o pasillos que dan acceso al interior de estas cámaras, y efectivamente se corresponde con la cultura megalítica. Megalítica al final significa piedras grandes, y es una cultura además que se desarrolla por todo el mundo entero. Se han encontrado hasta ejemplos en China de ese tipo de construcciones realizadas a base de grandes piedras, y como no, pues también obviamente tenemos en Álava. Estas piedras de varias toneladas, además, no se cogían cerca, se trasladaban desde lugares incluso a veces alejados varios kilómetros del lugar donde luego se iba a edificar ese dolmen. Por lo tanto, esa edificación era muy compleja, requería de muchísima organización, de mucha gente para poder extraer las piedras, transportarlas y después construir este tipo de habitáculos. Se cree que es el transporte, que es una cosa que llama la atención, ¿no? ¿Cómo se iban piedras tan grandes? Pues se pensaba que se podía hacer mediante un sistema muy sencillo, de colocar troncos redondos debajo de las piedras.
Hombre, sencillo, esto me suena a las pirámides de Egipto, ¿eh?
Era muy similar realmente, sí.
Pero trasladarlo, no lo trasladas 4 metros. Tenían que traer, has dicho, la piedra de lugares lejanos, piedras muy pesadas. En aquel momento no había camiones ni grúa. A mano, vete pasando el tronquito delante, así hasta llegar a donde quieres construir el dolmen, que me imagino era un sitio concreto.
Era un sitio concreto, sí. Estaban seleccionados, apuesta, no sabemos con qué criterios, pero sí que parece que estaban elegidos por algún motivo, no sabemos si estratégico, o que tuviera que ver con los astros, o por algún sentido simbólico. Y muchas veces no solamente transportaban estas piedras tantos kilómetros por el llano, sino que atravesaban barrancos o llegaban a atravesar ríos.
Lo
que
pasa es que creo... Lo de sencillo, Isabel.
Digo el sistema, pero yo creo que tienen algo que nos falta a nosotros. Paciencia.
Y mucha más fuerza. Me pongo en la situación.
Luego, una vez que tenían las piedras transportadas al lugar seleccionado, se cavaba una zanja para poner como los cimientos, digámoslo así. Ahí se introducían las piedras verticales, las empujaban poco a poco hacia ese agujero y con cuerdas pues conseguían ponerlas en vertical. Después iban alrededor de estas piedras colocadas a modo de paredes, iban rellenando todo el espacio exterior con más piedrecitas, más pequeñas, con tierra, para crear rampas, como bien decía, exactamente igual que el sistema de las pirámides. Y por esas rampas pues era mucho más sencillo colocar la piedra superior que iba a hacer de techo.
¿Tenían la misma imagen, la misma forma cuando se construyeron que como los podemos ver ahora?
La verdad es que no. Porque, bueno, la arqueología tiene un problema de base del que todos los arqueólogos son conscientes desde minuto cero, y es que todo aquello que van descubriendo automáticamente lo van destruyendo. Porque
consiste en ir excavando. Hombre, no me digas eso. Los arqueólogos, digo yo, que serán respetuosos con lo que encuentran.
Es algo que los propios arqueólogos te dirán, que ellos están leyendo un libro en el que solamente se puede leer una vez. Porque al ir quitando la tierra, automáticamente vas... evitando que eso se pueda volver a descubrir. Entonces, con los dólmenes ocurre una cosa muy llamativa, y es que según van excavando y van bajando, van destruyendo esa colina artificial que se creaba encima de estos lugares, dejando únicamente el esqueleto. Es como si hoy en día en un edificio nuestro quitáramos las ventanas, quitáramos el revoco de las paredes, los muebles de nuestras casas y nos quedáramos únicamente con la estructura interna, ¿no? Pues es algo muy parecido a lo que le ha ocurrido a los dólmenes. Nos queda únicamente el esqueleto, pero realmente estaban pensados para crear colinas artificiales con una utilidad muy concreta. Para que nos hagamos una idea, el aspecto era muy similar a los agujeros de hobbits o a las casas de los hobbits de la Tierra Media. Ese estilo de colinas donde se abría una puerta redonda y dentro tenían la vivienda, pues algo muy similar. Pero
y no
luego
se recupera, porque si dices lo que vemos es solamente la estructura interna, no se recuperan. Tú vas a ver ahora cualquiera de estos dólmenes y vosotros en Álava Medieval realizáis visitas y ves la estructura, ves las piedras. Y
eso
tú me
es.
Dices, esto en realidad, el formato completo era rellenado de tierra.
Era una colina, efectivamente,
colina.
Un agujero dentro de una colina artificial. Sí,
cuando se encontró el pobre hombre, el pobre campesino, lo que encontró fue unos cadáveres. El campesino y los que fueron a ayudarle a ver qué había en ese agujero. ¿Servía para enterrar? ¿Para qué servían los dólmenes?
Efectivamente, las teorías más científicas, después que ha sido gracias a todas estas excavaciones arqueológicas que se han ido realizando, nos dicen que servían como cámaras funerarias, como lugares de enterramiento. Y de hecho, algunos nos hablan, algunos nombres de algunos dólmenes nos hablan precisamente de esto, ¿no? Hay uno que se llama Alto de la Huesera, que está en La Guardia, que eso de huesera ya nos habla cementerios, cadáveres y temas similares. Además, este tipo de construcciones se obedecen a un cambio de mentalidad muy interesante que se da durante el Neolítico y que tiene que ver con, sospechamos, creencias en el más allá o con creencias en torno a la muerte. Porque anteriormente los enterramientos habían sido individuales, se enterraban las personas de uno en uno. Y estos dólmenes, por ejemplo, los enterramientos empiezan a ser colectivos, se entierran varias personas. Además, anteriormente los lugares de sepultura pues habían sido los mismos que los lugares de habitación donde vivía la gente, ¿no? Pues cuevas, abrigos rocosos. Y en el Neolítico vemos que se empiezan a crear aldeas en zonas despejadas, ya no aprovechan las formaciones rocosas para crear allí sus viviendas, y pasa lo mismo con los lugares de enterramiento. Empiezan a situarse en lugares más amplios y empiezan a crear ellos las estructuras, no aprovechar estructuras que ya estaban existiendo. En los dólmenes se realizan rituales de inhumación, de enterramiento, cuyos detalles pues hoy en día se nos escapan, porque no podemos conocer exactamente qué es lo que pensaba esa gente.
No hay nada escrito, pues claro.
Eso es, está complicado, ¿no? Únicamente pues podemos conjeturar. Pero lo que sí que se sabe es que se solían colocar a los difuntos en postura fetal, recogidos.
Ah, mira.
Como decíamos, con la cabeza mirando hacia el este. Y acompañaban a estos cadáveres con todo un ajuar rico de objetos de la vida cotidiana y de la época, como cuencos, por ejemplo, de cerámica, armas, cuchillos, joyas, collares, pulseras, todo un tipo de elementos que el difunto pues bueno, pues había podido utilizar en vida. Aunque lo curioso es que están sin usar. Es decir, no eran objetos
eran
que pertenecían, sino que sí, se solían hacer objetos nuevos para este tipo de enterramiento. Y bueno, la ventaja de todo esto para la arqueología es que se han conservado los cadáveres, lo cual pues hoy en día se pueden realizar análisis y se puede saber más sobre cómo eran estos primitivos habitantes de Álava, lo que comían, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo este fenómeno de enterramientos dolménicos, que vemos que fue tan prolífico en nuestra provincia, fue sucumbiendo poco a poco, se fue abandonando hacia el bronce final, la edad del hierro, donde ya empiezan a utilizarse otro tipo de rituales. Empiezan a quemar los cadáveres y a enterrarlos en unos campos, unos agujeros, hoyos en el suelo y dentro de unas cerámicas, pues bueno, los dejan allí, lo cual pues da menos información para nuestra época.
Sí, pero nos dice aquello de parece que lo de la incineración es algo muy moderno y mira, pues tú que no, ni mucho menos.
No nos hemos inventado nada en el siglo XXI. Si te pones a rascar un poquito en la historia siempre vas a encontrar precedentes de cualquier cosa
antes que nosotros.
Sí. Bueno, pues esto, a pesar de que se empezaran a enterrar de forma diferente, esto no supuso que desapareciera ese megalitismo, esas estructuras realizadas a base de grandes piedras, sino que todavía se siguieron utilizando. Por ejemplo, en la Sierra de Encia, en Mendiluse, se conserva un cromlech, que un cromlech es un conjunto de piedras grandes también traídas de otro lugar en vertical, formando un círculo.
Ah, exactamente, sí. En la Sierra de Encía se ve en altura, esto sí que tiene una, además una vista desde allí extraordinaria, y un círculo con piedras gigantes que más de uno pasa por allí y dice, y esto tiene que tener algún sentido. Pues lo tiene.
Se sospecha que es sentido funerario, que pueden ser lugares donde ya no se entierran los cadáveres, sino que se arrojan las cenizas, porque algún indicio se ha podido encontrar por ahí. De hecho, existe toda una teoría que dice que los menires, que son estas piedras individuales, un cromlech es cuando están en círculo varias de ellas y cuando está una sola erguida por ahí, es un menir. Pues esta se pensaba que podían tener que ver con estas nuevas prácticas relacionadas con la muerte. O sea, que de alguna forma estaban marcando lugares funerarios.
Bueno, vamos llegando a los últimos minutos, pero hay algunos detalles sobre esos dólmenes. Después les contaremos cómo pueden escuchar a Álava Medieval contar estas historias in situ, porque ahora se las contamos y ustedes se las tienen que imaginar, claro. Pero hay algo que la imaginación marca cualquier cosa de nuestra existencia, son las leyendas. Siempre que descubrimos algo y no lo entendemos, buscamos una explicación. ¿Leyendas que haya sobre estos dólmenes?
Pues todas las que quieras y más, porque ahí hemos explicado la teoría más científica, pero claro, pues la gente que convivía con estos dólmenes tenía sus propias teorías y sus propias leyendas. De hecho, se solían vincular con personajes mitológicos o fantásticos, pensaban que habían sido construidos por personajes como Sorgin, Lamin, Vasahaun, los gentiles, y de hecho muchos de los nombres de estos lugares ya nos hablan de este tipo de leyendas o tradiciones, como Sorginetxe, en Arrízala, la casa de la bruja, o también en Rioja Alavesa está la chabola de la hechicera, que ya nos empieza a indicar que pues, las personas que vivían con estos dólmenes se pensaban que eran utilizados por las brujas para hacer sus encuentros y aquelarres. Y de hecho, bueno, en el pueblo del Villar se sigue haciendo una representación de un aquelarre en torno al dolmen, eso es, en las fiestas del pueblo, ¿no? Por ello también no es de extrañar que en los entornos de estos túmulos, de estos dólmenes y de estos lugares se creasen ermitas e iglesias. No sabemos si para cristianizar un lugar que se pensaba que estaba dominado por las brujas, que siempre tienen un componente maléfico o demoníaco.
Pobres.
Pues sí.
Habría todo. Como todo en esta vida, habría buenas y malas, claro.
Efectivamente. O también porque muchas veces se construyen iglesias sobre lugares que ya han sido sagrados o que han tenido otros cultos paganos en el pasado. Pero es muy curioso y muy notable ver cómo, por ejemplo, en Iturrieta, las ermitas de San Juan y Santa Teodosia están ubicadas en estos entornos de dólmenes, o por ejemplo en Cuartango, concretamente el túmulo de Urbina de Eza ha sido utilizado para colocar el cementerio de la localidad. Y de hecho, volviendo un poco a Egilaz, a ese descubrimiento primitivo, sabemos que en 1832, cuando se descubrió, los vecinos conocían este lugar como el cementerio.
Habían encontrado cadáveres y, claro, pensaban que enterramientos, el cementerio, ¿no? Tiene
sí.
lógica.
Y además este dato nos lo da un personaje muy curioso, uno de los vecinos tristemente más célebres de Egilaz.
Sí, bueno, no vamos a equiparar uno y otro, pero bueno, sí es cierto.
Que es Juan Díaz de Garayo, el sacamantecas. Él fue interrogado en la cárcel después de cometer sus crímenes, ¿no?, sobre el descubrimiento del dolmen. Él tenía apenas 10 añitos cuando esto se descubrió, lo recordaba de forma muy vívida, y él comentaba que había tres cruces sobre este dolmen marcando un cementerio. De hecho, el último enterrado en ese dolmen se piensa que es un soldado de la Guerra de la Independencia, un soldado francés, y que pudieron dejarlo ahí y colocar esas cruces en ese momento.
O sea que se enterró hasta muy tarde, aunque después del descubrimiento se siguió enterrando, y por eso se pusieron las cruces muchísimo después, entiendo. Claro,
claro, son lugares que ya se conocen como el cementerio. Sabe que hay cadáveres y muchas veces, pues oye, se siguen reaprovechando y reutilizando a lo largo de los siglos.
Donde caben 10, caben 50.
Eso es. Y además, hablando un poco del sacamantecas, es curioso cómo hoy en día todavía seguimos generando leyendas en torno a los dólmenes, porque hay una muy reciente que tiene que ver con este personaje. Se empieza a contar en los últimos tiempos que después de cometer sus crímenes, el sacamantecas iba a su pueblo, a Aguilad, se metía dentro del dolmen de Escomendilla y allí entraba como una especie de estado de trance y tenía una especie de visiones. Bueno,
hombre,
esto es una
rodeado de cadáveres, ya me contarás.
Yo me imagino que pronto los habrían quitado, pero... pero estos tenemos que dejarlo en el ámbito, desde luego, de la leyenda, porque se conservan muy bien todas las entrevistas que se le hizo a este personaje. En ningún momento él dice nada semejante, pero para que veamos cómo los dólmenes a día de hoy siguen generando todavía ese imaginario fantástico o mitológico casi.
Claro. Oye, desde que se descubrió, por ejemplo, el dolmen de Gilad, ¿se ha vuelto a trabajar en él o se ha dejado tal cual? ¿Se ha redescubierto algo nuevo?
Pues mira, las últimas noticias que tuvimos sobre el dolmen de Gilad fueron en 2015. Una noticia muy curiosa. Ya hemos comentado que en origen, ¿no?, en el siglo XIX, pues empezaron a salir de allí un montón de cadáveres, de diferentes épocas además, y bueno, pues se habían como perdido por ahí, ¿no? No sabíamos muy bien dónde estaban. Pues bueno, en 2015 resulta que los encontraron en los almacenes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Cuando se descubrió el dolmen, pues se solían enviar a Madrid para su estudio este tipo de piezas o algunos elementos interesantes para que allí pues pudieran guardarlos, custodiarlos, etcétera. El problema es que no se había puesto en la caja donde se encontró qué era, ni se había dicho el lugar de procedencia. Y de repente aparecieron en los almacenes una caja donde, si la abrías, aparecían los restos de unos cuantos huesos de individuos y parte de ese ajuar funerario que fue encontrado en su día en Egilaz. O sea que todavía nos seguimos encontrando restos de esos cadáveres y todavía nos queda pues saber el paradero de otros muchos que hoy en día pues no sabemos dónde están.
No sabemos dónde están, pero sí sabemos dónde están los dólmenes. Y en Álava Medieval ya estáis trabajando en la previsión de poder hacer también explicaciones in situ.
Bueno, nos gustaría, todavía no hemos empezado a ello, pero creemos que son lugares muy interesantes, especialmente el de Gilead, que ya veis que su historia prácticamente comienza en el siglo XIX, ¿no? Con todas esas idas y venidas, tejes y manejes que ha tenido alrededor, y nos parecería interesante en un futuro poder explicarlos y poder comentarlos, porque la verdad es que merece muchísimo la visita in situ. Y para cualquier persona interesada, se puede acercar hacia el lugar, en Arrízala, en Gilead, hay dos que están muy bien conservados, pero por toda Álava nos podemos encontrar con ese tipo de monumentos tan enigmáticos, tan sorprendentes, y que guardan tanta historia dentro de ellos.
Claro, Isabel, pero no es lo mismo ir verlo que alguien te lo cuente como tú lo estás contando.
Desde luego.
Por eso digo que es importante si cada semana vamos a conocer algo más de nuestra historia. Creo que al final de cada espacio vamos a hacer preguntas. Al principio decíamos, tenemos que conocer nuestra historia. Vamos a ver si buscamos preguntitas para que los oyentes también pongan en marcha lo que saben de su territorio. Y ya saben, si quieren realizar visitas de historia del arte, del arte, de la cultura, de toda nuestra geografía, Álava Medieval tiene un montón de actividades preparadas durante todo el año. O sea, no solamente ahora, durante todo el año. Así que Isabel Mellén, hasta la semana que viene.
Es que ricasco.
Un abrazo.
Un abrazo.